Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Don Santi Castro, ¿cómo anda?
Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo le van? ¿Todo bien?
Muy bien, con muchas ganas de poder conversar contigo porque han sido especialmente agitadas las últimas horas en el mundo del deporte uruguayo.
Efectivamente, y cuestiones que están vinculadas al deporte, si bien no tienen que ver estrictamente con lo deportivo. La noticia que surgió en las últimas horas, que creo que se ha tornado muy mediática, evidentemente, por diversos motivos, la intervención por parte del Ministerio de Educación y Cultura a Villa Española, al Club Social y Deportivo Villa Española. La decisión que se dio a conocer en la jornada de ayer, en horas de la tarde se comenzó a correr el rumor de que se podría hacer efectiva en las siguientes horas, y efectivamente se desarrolló, se concretó esa intervención. Hay una resolución por parte del Ministerio de Educación y Cultura que da cuenta de la decisión que acaba tomando a partir de la denuncia de una serie de socios de Villa Española que detectaron o interpretaron que existieron y existen una serie de irregularidades que hacían conveniente, según su criterio, presentar una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura solicitando la intervención del club.
Exacto, eso fue lo que se dio a conocer en horas de ayer a la tardecita. Y ahora, ¿cómo sigue esta cuestión?
Bueno, ¿cómo sigue? Ahora Villa Española, la actual directiva de Villa Española, que ha sido intervenida, evidentemente, que había sido votada por parte de sus socios en noviembre de 2020, está evaluando la situación con conciencia de que la intervención se va a efectuar, que va a ser efectiva, intentando analizar el panorama para presentar un recurso ante la situación, pero con esa conciencia de que la intervención se va a efectuar. Villa Española será y es intervenido por parte del Ministerio de Educación y Cultura, y habrá que ver qué decisiones toma la comisión interventora, digamos, que designa el MEC, y cómo se desarrolla esto de aquí en adelante. Aparentemente se supone que se debería convocar a elecciones, se supone que se va a convocar a elecciones. De hecho, en la resolución por parte del Ministerio se pone de manifiesto que se buscará convocar a elecciones, que se va a depurar el padrón social, algo que no queda tan claro respecto a la referencia que implica ello. Y bueno, hace una serie de aseveraciones también respecto de las redes sociales, el manejo de las redes sociales del club. Bueno, la cuestión ahora seguirá, creo que en ese sentido, con la evaluación de la situación, con el análisis y obviamente con las decisiones de la comisión interventora, que es la que de aquí en adelante va a llevar justamente el desarrollo de los hechos que acontecerán formalmente en la interna de Villa Española, con la influencia obviamente de los socios y de esta directiva, veremos en qué medida.
Además, incluso ya han tenido que, digamos, entregar las redes sociales por parte del club.
Sí, es cierto. Es una de las cuestiones que decía, estaban de manifiesto en esa resolución por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Habla ¿qué pasa? Hace referencia al artículo 5 del Estatuto de Villa Española, que manifiesta que el club no puede realizar ninguna manifestación de tipo político, y es obviamente una de las cuestiones que ha generado mayor polémica y demás en las últimas horas. Es uno de los elementos que este grupo de socios de Villa Española también presenta como fundamentos en la denuncia, y ha tenido que entregar justamente sus redes sociales de Villa Española por lógica ante la decisión. Veremos qué rumbo toma esta cuestión. Obviamente ahí hay un análisis más subjetivo de la cosa, más allá de que hay una cuestión técnica, evidentemente, porque el Estatuto de Villa Española establece esta cuestión, decía en el artículo 5, algo que fue esgrimido en la fundamentación, en la resolución, y que también el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, manifestó en las últimas horas en algunas declaraciones ante la prensa y también en sus redes sociales, en su cuenta personal de Twitter. Obviamente a partir de allí se pueden desprender diversas interpretaciones de la cosa, ¿no?
Sí, ¿cómo fueron las reacciones del mundo del fútbol en redes sociales, por ejemplo?
De todo un poco, obviamente que esto entrevera lo político, partidario también, por lógica, es una cuestión que trasciende absolutamente a lo deportivo. No hubo manifestaciones de clubes en general, sí, de personas vinculadas al deporte, de algunos futbolistas, de personas que están relacionadas a la institución, los capitanes de Villa Española, por ejemplo, Santiago López, quien permanentemente se está manifestando acerca de la cuestión. Y por parte de la directiva de Villa Española, por ejemplo, hubo una serie de declaraciones que tendieron a manejar la situación con cintura, digamos, más allá de las consideraciones personales y las consideraciones que puede generar el frenetismo de esta situación, obviamente las cuestiones emocionales que están involucradas y están implicadas en este asunto y en esta en esta situación, ¿no? Ante este contexto. Pero bueno, las reacciones creo que tuvieron que ver con eso. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también se manifestó acerca del asunto, manifestó su malestar a propósito de las circunstancias. Lo que decía el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, también se manifestó a través de sus cuentas personales y a través de la prensa. Bueno, ha generado un agite en términos políticos que trasciende lo político-deportivo, digamos, y que, bueno, desprende un montón de consideraciones a propósito.
Bien, perfecto. Obviamente vamos a seguir este tema para ver cómo evoluciona. Se dio esta semana, además, Santi, el arranque de la esperada Copa AUF Uruguay.
Sí, es cierto, comenzó a disputarse la Copa Uruguay, este torneo que es el producto de una serie de contiendas políticas a la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol en su pasado reciente, digamos, en los últimos años, la instalación del Estatuto de FIFA, todo lo que ello implicó también en términos de disputa política a la interna del fútbol, y también es el producto de décadas y décadas de lucha y de reivindicación fundamentalmente del fútbol del interior por la descentralización de la competencia respecto de los clubes de Montevideo, sobre todo los de AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El torneo comenzó, es el de mayor participación y más nacional participación en toda la historia, incluye equipos de 18 departamentos, solo falta 33, pero porque no logró llegar deportivamente a la instancia, y bueno, serán 77 partidos, 29 ciudades representadas. Ya hubo 4 partidos que corresponden a la fase preliminar, que es una de las fases que cuenta de 8 partidos, los próximos 4 serán la semana que viene. El primer partido fue entre Tacuarembó Fútbol Club, el equipo de AUF, y Cooper de Montevideo, Cooper de Carrasco, equipo campeón de la última competencia de la D, de la cuarta división de AUF. Bueno, lo ganó 5-1 Tacuarembó en el Goyenola, en su cancha, y los otros resultados tuvieron la victoria también en el día inaugural de Bellavista de Montevideo, 1-0 sobre Oriental de La Paz, y ayer por la noche el triunfo de Durazno Fútbol Club, también profesional de la C, contra Salus, de la misma categoría, 1-0 en el Landoni Duraznense, y la victoria de La Valleja de Minas contra su rival local, y olímpico también de Minas, por 3-2 en un partidazo en el estadio Juan Antonio La Valleja de la Sierra. Y bueno, algunos de los partidos que han comenzado, esto va a terminar allá por el 13 de noviembre, más o menos, con la final única en el Estadio Centenario.
¿Te tocó ir al partido minuano por excelencia?
Exacto, fui anoche en el estadio Juan Antonio La Valleja, estuve presente y fue un partidazo realmente. No es un clásico La Valleja Barrio Olímpico, si bien en los últimos años se ha generado una suerte de rivalidad entre ambos porque son los dos que tienen mayor nivel competitivo, han definido instancias, han participado interdepartamentalmente. Pero bueno, un ambiente interesante en el estadio, con bastante gente para hacer un jueves muy frío por la noche. Bueno, el partido lo ganó La Valleja 3-2, un equipo con un muy interesante poderío, que ha realizado una inversión económica importantísima durante los últimos años, y en particular en este, lo cual le permite tener un plantel realmente muy rico desde diferentes aspectos, y bueno, terminó ganando ese partido Barrio Olímpico.
Bien, perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo, Santi, de que estaría bueno, por ejemplo, que la Supercopa Uruguaya se cambie a como se venía disputando hasta ahora y pueda jugar la parte del campeón uruguayo el campeón de esta copa?
Creo que tendría su lógica, ¿no? Porque claro, el hecho del campeón del uruguayo con el campeón del intermedio estaría perimido a esta altura. Ya era una especie de invento para que efectivamente existiera una Supercopa Uruguaya, porque no había otra forma de repente, o quizás el campeón de la A con el campeón de la B, o alguna cuestión, o el campeón de la A de AUF contra el campeón del interior. Bueno, en definitiva, yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Campeón del campeonato uruguayo de primera división de AUF contra el campeón de la Copa Uruguay. Es lo que pasa en todos los lugares del mundo. La Supercopa de España es el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa del Rey, y así en todos los países que han desarrollado copas nacionales aparte de las ligas locales.
Claro, bien. Y hablando de eso, el campeonato uruguayo, entonces, ¿qué podemos destacar para este fin de semana?
Bueno, que se viene una serie de partidos que corresponden a la fecha número 3 del torneo intermedio, que comenzó hace un par de fines de semana con algunos partidos, que tiene un buen Nacional, por ejemplo, habiendo ganado sus primeros juegos, a Peñarol reponiéndose, a Liverpool, que no comenzó muy bien tras haber sido campeón de la apertura. Mañana a las 10 de la mañana se abre la fecha con un Fénix Deportivo Maldonado en Capurro, a las 3 de la tarde Danubio Nacional en Jardines del Hipódromo, 5 y media de la tarde Defensor Sporting Cerro Largo en el Francini, ya el domingo River Plate Boston River, que está tercero, que está muy bien, que está liderando su grupo del intermedio, decía que está tercero en la tabla anual, Boston River, que entonces visita River el domingo a las 10 de la mañana. Domingo a las 3 de la tarde, Plaza Colonia Cerrito en el Prandi. Domingo a las 6 de la tarde, un partidazo, Peñarol-Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo. Bueno, son un poco los partidos que se vienen para esta fecha, que es la tercera del intermedio, y que, bueno, está en una etapa de la temporada que es muy particular también, porque si bien acumula puntos para la tabla anual, para la tabla del descenso, se muestra lejos de algún objetivo verdaderamente interesante, por lo menos al alcance, a la corta, y bueno, es una etapa como para irla llevando, ¿no? Ir siguiendo el torneo.
Perfecto. ¿Algo más que nos quede para resaltar, Santi, de la actividad deportiva?
No, creo que viene un poco por ahí. Después hay diversas cuestiones, como que anoche empezó el torneo metropolitano de básquetbol, arrancó el metro con algunos partidos, mientras la selección uruguaya de básquetbol se prepara para jugar un par de partidos por eliminatoria frente a Brasil y Chile, y que la selección uruguaya femenina empezó a encarar la recta final de la preparación para la Copa América, que va a ser en Colombia. Ayer le ganó 5-0 un amistoso a Bolivia en el Estadio Centenario, y el domingo volverá a enfrentarse a la selección verde, también en el Centenario, a puertas abiertas, 100 pesos, 150 pesos las entradas. Es un poco el panorama deportivo que hay, en horas que, como vos mencionabas, digo, están muy marcadas por esta cuestión que tiene que ver también con lo político, con cuestiones que van más allá de la cancha de Villa Española, la intervención del MEC. Obviamente seguiremos bien de cerca ese asunto, desde el punto de vista formal, y también todas las derivaciones políticas, subjetivas que pueda tener el asunto.
Bien, perfecto. Quedamos entonces en comunicación, como siempre, para la próxima semana, donde, bueno, vamos a estar siguiendo esta cuestión bien de cerca. Santi, un abrazo y nos volvemos a comunicar en 7 días.
Un abrazo grande, Diego. Muchísimas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.